Continuamos en 8 AM arriba Mendoza. ¿Qué le parece, Jorge, si ya arrancamos con las entrevistas, sí, en esta ocasión?
Es una muy buena decisión. Sí. ¿A quién tenemos ahora?
Tenemos a la candidata a la vicegobernación por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Noelia Barbeito. Ya está en línea, ¿verdad? Noelia, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, esa es la voz de cansancio, de haber laburado todo un domingo, si lo sabremos.
¿O de tanguera o de cansancio?
Claro, y en esta ocasión me parece que tiene que ver con la larga jornada de ayer. ¿Qué lectura hace el Frente de Izquierda, que bueno, tuvo su interna en estas PASO, y ahora ya pensando en las generales, ¿no?
Bueno, anoche estábamos muy contentos y muy contentas, la verdad, por la elección que hicimos, porque el Frente de Izquierda Unida esté en las generales, ¿no? Era un desafío muy importante, que nosotros siempre hemos denunciado el piso proscriptivo del 3% de las PASO, ¿no? En algunas provincias con 3% ingresás a la legislatura, y en nuestra provincia apenas superás el piso para estar en las generales. Así que,
Noelia, no se escucha bien. Queremos ver si podemos, no sé, si no sabemos si es un tema de señal o qué.
A ver, ahí se escucha mejor.
Ahí se escucha bien.
Ah, bien, bueno.
Perfecto, gracias.
Bueno, como anoche estábamos muy contentos y muy contentas de haber superado el piso prescriptivo del 3% en las PASO, como ustedes saben, siempre lo hemos denunciado porque en otras provincias con el 3% ya podés ingresar a la legislatura, y en nuestra provincia apenas quedás en carrera para las generales.
Sí.
Así que ya poder estar el Frente de Izquierda Unida, que tenga la oportunidad de participar de las generales, bueno, ha sido algo importantísimo, ¿no? Que nos hayan dado esa oportunidad los mendocinos y mendocinas, y poder también participar de instancias de las generales con las elecciones al senador provincial y al diputado provincial en las 4 secciones, ¿no? Si bien hay algunos detalles en algunas secciones que seguramente se van a terminar de definir en el conteo de votos.
Claro.
Pero bueno, ya nos pone en carrera hacia septiembre. Y bueno, en nuestro caso con el candidato gobernador Lautaro Jiménez, un maestro que bueno, pudo poner en la agenda la cuestión de la importancia de la educación, la situación que viven los docentes, las niñas y niñas de nuestra provincia. Bueno, eso ha tenido un valor muy importante para nosotros, que un maestro esté en carrera hacia las elecciones generales en septiembre.
Hemos dialogado con los precandidatos y las precandidatas, y quienes abordaron el tema de educación, claramente fueron ustedes, fue Lautaro Jiménez, haciendo propuestas, y por otro lado, Omar De Marchi, que hablaba de un cambio, no sé si del sistema, de los contenidos, pero nunca se refirió a la clase trabajadora, sí, que se pone al frente de ese sistema educativo que tiene grandes, claro, fallas, ¿no?, en la provincia y en el país, claramente.
Bueno, sí, no sé, ayer Lautaro, cuando iba a votar, decía, bueno, seguramente muchos funcionarios es la única vez que entran a una escuela pública cada 2 años, para ver cómo están los temas de infraestructura, cómo van a estudiar los niños y las niñas, incluso, bueno, para poder ver que los contenidos se ven, la situación, ya decías vos, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, donde si bien se puso en la agenda el tema del ICE en aula, fue bastante desde un lugar hipócrita, ¿no? Porque conozcamos que la mayoría de las fuerzas, después dentro de la legislatura, cuando hace 8 años, cuando Cornejo lo impuso, tuvo acompañamiento, por lo menos por parte de quienes se decían oficialismo en aquel momento. Y bueno, y también la situación del presupuesto, la situación, cosas insólitas que están sucediendo, como que es que alguien que trabaja, tiene 20 años de antigüedad y es docente y trabaja en una zona y cobra zona, está cobrando lo mismo que alguien que recién se inicia, entonces se ha perdido toda la conquista que tiene que ver la antigüedad, la zona. Entonces, bueno, creo que han sido temas que se padecen día a día, y también el autor ha salido, no sé, de su lugar como docente, sino también acompañando, no sé, diferentes procesos que se han dado en la provincia, que han tenido que ver con la reorganización de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas, que han salido a pelear y también han querido conquistar su sindicato. Bueno, con compañeros y compañeras de barrios también, que lo han invitado, han estado con él conversando. Creo que bueno, que ha sido para nosotros y también para él algo muy importante. Bueno, y esperemos que en la provincia de Mendoza este posicionamiento a septiembre de Frente Izquierda también empiece a significar, bueno, un crecimiento en la organización de las trabajadoras y trabajadoras de la provincia.
Noelia, a partir de este piso que les permite llegar hasta el 24 de septiembre para sumar más, ¿van a cambiar alguna estrategia? ¿Van a sumar elementos al mensaje para que llegue más a la gente?
Sí, creemos que sí, creemos que nosotros tenemos el desafío hacia septiembre de bueno, poder dirigirnos y entablar un diálogo con aquellos sectores que buscaron dentro de otras linternas, dentro de otras fuerzas, bueno, una voz que tuviera que ver con una agenda totalmente distinta a la que plantean los candidatos de los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, claro. Bueno, a esos sectores que votaron a tal vez listas que no superaron el piso de las PASO, bueno, seguramente va a ser el desafío poder entablar un diálogo con esos sectores y también con muchos mendocinos y mendocinas que no fueron a votar. Claro está, no solamente por una cuestión de apatía o desinformación, como se dice, sino también es una posición política no ir a votar por la situación que se está viviendo en día a día en las familias. Entonces no cae nada simpático que te hagan ir a votar 6 veces en un año cuando vos sabes que eso no va a redundar en un mayor beneficio. Pero nosotros queremos transformar ese país tal que tal vez no sirve ir a votar, como bueno, porque es la oportunidad de dar un fuerte mensaje político a la agenda que se está proponiendo y a los partidos tradicionales que quedan en carrera. Entonces, bueno, también nos vamos a dirigir a esos sectores que no participaron en el día de ayer y bueno, que lo puedan hacer acompañándonos.
Claro, es el gran desafío, ¿no?, de todas las fuerzas partidarias que están en carrera en esta ocasión para hablarle a esa gente que está como desencantada, ¿no?, y que por ahí espera propuestas alternativas a las que existen en los discursos hegemónicos. Y hablando de discursos, me permito analizar e invitarte también, Noelia, a que lo analices con nuestra audiencia también. La falta de perspectiva de género que se está notando en la campaña, en los discursos, y quizá eso se lleve también al resto de las propuestas y a las gestiones. Digo, es preocupante porque sería como un retroceso, ¿sí?, en todo lo que se ha logrado en el país y lo poquito que se ha logrado en la provincia.
Sí, bien, Miriam Bregman, mi compañera que ahora es precandidata a la presidencia, señalaba esto, cómo a partir de la agenda de los medios hegemónicos intenta poner la agenda que trae Milei, que es hablar de si está bien o no donar, de vender órganos, en contra de la educación sexual porque va a acabar con la raza humana. Bueno, todas esas cuestiones que le dan el micrófono a alguien así, en realidad lo que han redundado es en sacar de los medios, por lo menos de los grandes medios, la agenda de las mujeres. Entonces ya de hecho se discute en contra de esa agenda diciendo de la educación, no a la educación sexual y otras cosas. Así que hace unos años nosotros veíamos como producto de Fernando Ni Una Menos, de la Marea Verde, todos se sacaban la foto y denunciábamos la hipocresía. Ahora ni siquiera se sacan la foto con alguno de los reclamos el movimiento de mujeres directamente, o lo odian de la agenda o lo tratan en contra. Así que también, sí, hacia las generales es bueno recordarlo, dice también hacia que vamos a estar cruzados en el medio por la campaña presidencial. Sí, volver a poner en la agenda nuestras demandas, las demandas del movimiento de mujeres y bueno, y las situaciones que no se han solucionado, ¿no? Porque durante estos años nos han llegado de conceptos, de estructuras burocráticas, pero en concreto de presupuesto, de refugios, de ayuda económica, de ayuda de equipos interdisciplinarios, bueno, pues, lamentablemente tenemos que salvo en un homicidio por día.
Claro. Hay un detalle, pues todos los titulares de los medios hablan del candidato a gobernador, de los candidatos intendentes, y acá sostenemos, hay un detalle no menor, que también ayer se eligieron precandidatos para la legislatura, y acá decimos, claro, sin mencionar qué color político, que es necesario tener terceras, cuartas voces, y no existen en este momento en la legislatura, salvo un solo caso. Eso
no
van
se
a hacer hincapié,
en una
escribanía,
¿no? Claro.
Claro.
Claro, ya demasiado difícil era cuando había varias fuerzas distintas a las de los partidos tradicionales. Uh-huh. Bueno, en estos últimos años directamente hay, bueno, incluso se establecen pactos de secreto, de no decir cuánto cobran.
Por ejemplo.
Sí. Entre otras, para decir lo mínimo, ¿no? Más allá de la agenda que ahí se discute, de cómo restringir los derechos de los trabajadores, que es la agenda en realidad de Daniel Cornejo, y que la continuó Suárez, pero Cornejo hizo cosas en la legislatura, publicó en audio, pero después también trató a los trabajadores como ciudadanos de segunda, que se acuerdan con la oficina laboral,
sí.
Es decir, hablando en contra de los juicios que hacían los trabajadores, que eran terribles, que le hacían perder mucho tiempo a la justicia. Bueno, directamente eliminó instancias judiciales y trató a los trabajadores como ciudadanos de segunda, que no tenían los mismos derechos que cualquier persona para ir a la justicia y hacer un reclamo en el fuero laboral.
Claro.
Así que, bueno, esa agenda Cornejo por momentos la tuvo sin ningún otro tipo de oposición más que la nuestra dentro de la legislatura, cuando cambió el código contravencional también, que tenía cosas terribles que denunciamos, como perseguir a las personas que tenían HIV, a los chicos, a los jóvenes. Recordemos que fueron la gestión que metieron muy presos a chicos que andaban en skate.
Sí.
Bueno, esa es la agenda, pero eso es importante que no sea la única voz que se escuche, ni sea la única agenda que se quiere imponer, que quieren, bueno, trayendo a Bullrich, simpatizando, dialogando con Milei, lo que hace Cambia Mendoza o sectores como Cornejo, bueno, justamente querer correr toda una agenda hacia antiderechos, podemos decir.
Perfecto, Noelia, tendremos bastante tiempo, hay 3 meses para el 24 de septiembre, así que seguiremos dialogando. La radio pública siempre abre los micrófonos a todas las voces, así que acá no hay posibilidad de que nadie tenga preeminencia sobre nadie. Gracias por estos minutos, Noelia.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Gracias.
Bueno. Noelia Barbeito, precandidata a vicegobernadora por el espacio FIT Unido.